Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El gobierno presentó una noticia criminis sobre el presunto cometimiento de un delito vinculado a una empresa proveedora de alimentos a varias cárceles del país.
El presidente Daniel Noboa acusa a la compañía La Factoría S.A. de financiar a organizaciones criminales. Mientras tanto, el titular de la firma asegura que estas acusaciones son parte de un juego político.
Alex Palacios, persona de confianza de Wilman Terán, aceptó haber recibido dinero de Leandro Norero para gestionar procesos judiciales a favor del narcotraficante.
Más de 20 aprehendidos deja un mega operativo contra la extorsión en 5 provincias del país.
Alias Luigi, catalogado como objetivo de mediano valor, fue detenido por el bloque de seguridad en Cuenca.
5 fallecidos y más de 20 heridos deja el volcamiento de un bus interprovincial en Machala, en la provincia de El Oro.
El Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados de la consulta popular y referendo 2024. El sí se ratifica en 9 de las 11 preguntas.
Más de 53.000 policías se desplegarán a escala nacional para precautelar la seguridad durante este feriado.
En el ámbito internacional, miles de personas son evacuadas de Indonesia tras la actividad eruptiva del volcán Ruang.
Carlos Escobar, acusado de ser el líder de una organización criminal vinculada al Tren de Aragua, fue detenido en Colombia.
Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Programa de información apto para todo público.
Telemundo 98.1 presenta
Notimundo Estelar.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.
Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Notimundo Estelar.
Desde los estudios más modernos del país.
Y continúan las revelaciones en el caso Metástasis, esta vez Alex Palacios, exfuncionario de la Judicatura y también una de las personas de mayor confianza del expresidente Wilman Terán, procesado en este caso, ha aceptado haber recibido dinero de parte de Leandro Norero para tramitar precisamente causas en su favor. Los detalles sobre las negociaciones dentro de la Judicatura para favorecer algunos procesos judiciales continúan saliendo a la luz en este y otros casos que investiga la Fiscalía. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Estamos ya un poco trabados a la entrada del feriado.
Así veo, Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes con todos.
Amigos, con ustedes también, gracias como siempre por estar aquí junto a nosotros en Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Jofre Campaña, él es abogado de la empresa La Factoría S.A. y justamente con él hablaremos acerca de algunos temas relacionados a esta empresa. Los privados de la libertad se quedan sin comida. ¿Cuáles son las irregularidades de la proveedora de alimentos? Lo conversaremos en esa entrevista.
Estaremos en diálogo con la doctora Lucía Pozo, asambleísta por Avanza, para hablar sobre los proyectos para la seguridad jurídica y reforma a la ley de extinción de dominio.
Y con la abogada Daniela Oña, experta en seguridad, revisaremos pues este nuevo estado de excepción para 5 provincias del país por 60 días. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
Puedes seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas de FM Mundo a través de las redes sociales y en nuestras plataformas. En X, en arroba Notimundo EC, en Facebook, en Notimundo. Nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, está ya al aire este momento. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Daniel Noboa se pronunció luego de la noticia criminis presentada a la fiscalía en la que señala a la empresa La Factoría S.A. por presuntos actos ilícitos en la entrega de alimentos a las cárceles del país. El primer mandatario enfatizó que la firma en cuestión acumuló alrededor de 171 millones de dólares desde el año 2015, cuyo monto, en caso de comprobarse estas acusaciones del gobierno, habrían financiado a organizaciones criminales. A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, enfatizó: jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política.
Denise Andino, asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, fue la encargada de presentar en la Fiscalía la noticia crímenes en la que, según ella, se incluye información de inteligencia catalogada como reservada.
En este momento se está ingresando una noticia crimini con la información que se encuentra en el informe que tiene el carácter de secreto emitido por la CIE y para que la Fiscalía realice las acciones que corresponden y acrediten sus competencias. Contiene un documento en el cual estamos notificando el aparente cometimiento de algún delito, pero nuevamente, como indico, la información se encuentra en un informe secreto que tendrá que la Fiscalía realizar las acciones que corresponden.
El asambleísta por el oficialismo, Adrián Castro, señaló que este documento exhorta al Ministerio Público a iniciar una investigación sobre la información contenida. Además, adelantó que desde el legislativo se realizará un seguimiento a esta causa.
La labor de la Asamblea Nacional y de estos legisladores es precisamente darle el acompañamiento a toda actividad que tenga relación con fiscalización de hechos que se presumen ilícitos en el país. Y en esta medida hemos venido acá precisamente porque la información que conoce el público en general y ustedes los medios de comunicación es sobre una empresa proveedora de alimentos en los centros carcelarios del país por más de una década, hechos que han sido además muy cuestionados desde la parte de la contratación pública. Son licitaciones en donde participan más de 7.000 personas y durante más de una época una sola empresa gana. Como dijo hace un momento la asesora jurídica de la presidencia, la información que se entrega en la fiscalía es una noticia criminis, eso tiene que dejarse constancia. Significa que en el marco de la cooperación interinstitucional anticorrupción que se conformó hace escasas semanas, eso acaba de tener como conclusión un informe que tiene el carácter de reservado o secreto, como ustedes quieran, que pasa a ser parte de la investigación de la fiscalía en este momento. Los demás hechos que ustedes conocen y que los han reportado en sus propios medios de comunicación es lo que nosotros y el público conoce este momento, pero se relaciona necesariamente o precisamente en este caso.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Graves denuncias que se han presentado por parte de las autoridades de gobierno y hablan de 171 millones de dólares desde el 2015. La empresa, sin embargo, ha dicho que esto es parte de un juego político.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en este momento hoy en contacto con el doctor Jofre Campaña, abogado de la empresa La Factoría, Sociedad Anónima, para hablar sobre esta denuncia, esta noticia, crímenes que ha sido presentada por parte de las autoridades de gobierno y hablan de una grave denuncia, sin duda, a lo cual vamos a tener respuesta. Doctor Campaña, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Buenas tardes, Fausto, un gusto siempre.
Doctor Campaña, hablan de 171 millones de dólares que acumulado, han dicho, de acuerdo a las denuncias, alrededor de 171 millones de dólares desde el 2015, cuyo monto, en caso de comprobarse, dice, habría financiado organizaciones criminales. ¿Algún sustento habrá en esta denuncia, doctor?
Bueno, yo creo que el único sustento es el desconocimiento y la desinformación. Me parece que no hay información coherente ni fidedigna. Y, por supuesto, los conceptos están totalmente distorsionados. Para empezar, no son 171 millones, son más. Pero sabe que eso no se acumula. Ese es el pago por haber brindado servicios de alimentación a miles de presos durante varios años. Entonces, cuando usted presta un servicio, en este caso el servicio de alimentación, el Estado le paga. Eso es evidente. El Estado ha pagado y, de hecho, pagó casi con total puntualidad hasta el mes de diciembre de este año, noviembre-diciembre. En noviembre o diciembre decidieron que no pagaban un centavo más, con lo cual han perjudicado no solamente a la empresa le han provocado un daño, como es evidente, pero han perjudicado a miles de presos y, lo que es más grave, van a perjudicar a 1,5 millones de niños con el desayuno escolar. Porque cuando a la empresa le cortan los contratos de forma unilateral, de forma evidentemente ilegal, la consecuencia inmediata es que no va a haber desayuno escolar para 1,5 millones de niños por los próximos meses. Y esto es gravísimo. Y déjeme decir una cosa, Fausto. La reacción obvia de la empresa ante la presentación de una denuncia es en buena hora que se presente la denuncia. ¿Por qué? Porque hay una leyenda urbana llena de rumores que la compañía es de un exministro de la política, que se financia a grupos criminales, etc. Todas esas son acusaciones, leyendas urbanas, sin ningún fundamento y sentido. Por tanto, un gran favor le hace esta denuncia a la empresa, porque una vez que termine la denuncia, evidentemente se llegará a la conclusión, que no puede ser otra, de que la empresa no tiene actos ilícitos, ninguna vinculación con viejos políticos, ninguna vinculación con grupos organizados delincuenciales, absolutamente nada, nada de nada.
¿Y ustedes en qué capacidad estarían de confirmar o ser completamente certeros en negar eventualmente las denuncias que se habían presentado, por ejemplo, en el sentido de que esta compañía servía a través de los servicios de alimentación para el ingreso de armas, el ingreso de artículos prohibidos dentro de los centros penitenciarios?
Yo creo que las verdades son evidentes, ¿no? Los militares están hace ¿cuántos meses en las cárceles? Varios meses, ¿correcto? ¿Significa entonces que se encontró una bala en algún camión? ¿Se encontró un arma, una pistola, un celular?
¿Cuántos años está la empresa a cargo de los servicios de alimentación?
Presta servicios aproximadamente desde el año 2011, diciembre, en que entró luego de una contratación que jamás ha merecido observación de ningún organismo de control. Posteriormente se han ido renovando con otras licitaciones, hasta, si no me equivoco, el año 2018, que fue la última licitación.
Y a eso me refiero, porque
entonces se han manejado convenios de pago. ¿Por qué? Porque pese a que la empresa permanentemente le dice al SNAI, liciten, señores, llamen a concurso, el SNAI, cuando inicia las licitaciones, las hace mal, se caen, y eso no es responsabilidad de la empresa. Pero además, como hay varios segmentos carcelarios, hay tres segmentos en el país, en uno de ellos, el último contrato previa licitación fue en octubre del año 2023. Es decir, es un grupo de cárceles que se ha mantenido esta renovación desde el 2018 por culpa del SNAI, que no ha podido hacer las licitaciones. Y el SNAI le dice a la empresa, señores, ustedes tienen que seguir prestando alimentos, porque si ustedes no prestan, ¿qué hacemos con la comida de los presos? Entonces, aquí no es que la empresa busca quedarse sin licitaciones, ni mucho menos, no. Al contrario, se le dice en múltiples ocasiones a este gobierno también, desde el primer día, señores, convoquen a licitación.
Lo que ocurre es que estas denuncias no son de los últimos 6 meses cuando están las Fuerzas Armadas bajo, o al menos pretenden estar bajo el control de los centros penitenciarios. Las denuncias vienen de mucho antes, del propio Fernando Villavicencio en algún momento dentro del Parlamento hizo público estos cuestionamientos a la presencia constante durante tantos años de la empresa prestando estos servicios de alimentación. Allí parte de lo que usted ha mencionado como estas supuestas leyendas urbanas. Y si hablamos del 2011 hasta antes de los 6 meses que están los militares en las cárceles, pues sí, las cárceles se llenaron de armas, de explosivos, de granadas, de celulares, de dinero. Vimos hasta chanchos, piscinas y de todo. Entonces, a eso aludían precisamente las denuncias.
Sí, pero vamos por partes. Los últimos 6 meses con el gobierno actual. Pero en el gobierno del presidente Lasso, ¿cuántos estados de excepción se decretaron? Y con el presidente Lenín Moreno, ¿cuántos estados?
Pero es evidente que ni Lasso ni Moreno lograron controlar las cárceles. De hecho, ni siquiera Noboa al 100% las cárceles.
Bueno, pero entonces viene el tema de fondo. ¿Significa entonces que los militares son incapaces de controlar? Y significa que esta empresa que mete alimentos, y antes de que ingrese cada camión, Fausto, cada camión es vigilado, inspeccionado, analizado. No solamente por Fuerzas Armadas o por la policía o por la Guardia Penitenciaria, sino por la propia empresa y su propio sistema de seguridad. La empresa es la más interesada en que su trabajo sea coordinado, auditado, fiscalizado por quien tenga que hacerlo. Y hay bitácoras, hay reportes de cada camión que ingresa, ahora la que ingresa, la hora de la revisión, etcétera. Nunca ha habido una información. Ahora, que si eventualmente en la cárcel entran armas por otras vías, por otros conductos, esa es otra historia. Y eso tiene que investigarse.
Y a lo que me refiero precisamente.
Tienen investigaciones adelante con eso.
A lo que me refiero precisamente, doctor Campaña, es que las denuncias sobre estos supuestos ingresos de artículos prohibidos a las cárceles del país son de mucho antes de estos 6 meses que están bajo el control de los militares, que en su momento haya habido estas autorizaciones o estos permisos dados por parte del SNAI. Bueno, el SNAI no era precisamente la institución que goce, y mucho menos ahora, de credibilidad. Ya hemos visto, uno de los procesados era director del SNAI, y ya vemos lo que ha ocurrido. Entonces, a eso me refiero un poco sobre cuál es la certeza que tienen desde la empresa de que esto no se haya deslizado entre mandos medios o incluso más abajo.
Mire, la empresa tiene controles firmes, exigentes de seguridad, porque la empresa no solamente, y esto es muy importante, esta no es una empresa que le presta servicio a las cárceles. Esta es una empresa cuyo dueño, y aquí nadie se esconde, el dueño es el señor Richard Villagrán Freire, desde hace 26 años está en el negocio de los alimentos. Brinda servicios a medios de comunicación, multinacionales, empresas, industrias. Es decir, no es una empresa que vive del sistema carcelario. El sistema carcelario es uno de sus clientes. Es una empresa muy importante, y como empresa importante no quiere estar expuesta a ningún riesgo. Y por tanto, por eso decía yo, la empresa celebra que se abra una investigación en fiscalía. Porque claro, ¿qué es lo que dice la leyenda urbana? Esta empresa debe haber estado en contubernio con los 20 y tantos directores del SNAI, con los 20 y pico ministros, con los varios presidentes que han pasado. Es decir, es una empresa que de repente dominaba el mundo en el sector público. Esa es leyenda urbana. Allí no hay absolutamente nada de peso.
Ustedes aducen que los constantes contratos, las renovaciones, únicamente han dependido de el SNAI.
Así es. La empresa le ha pedido al SNAI, por escrito, no en una, decenas de peticiones. Señores, convoquen a una licitación, háganlo. ¿Por qué no lo hacen? Lo hacen a veces mal, se caen, se declaran desiertos algunos concursos. Y es que le quiero decir algo, Fausto. No es fácil, por ahí se dice que hay un monopolio. Bueno, hablar de monopolio no tiene sentido porque hay varias empresas las que prestan.
Claro, textualmente no corresponde, pero sabemos a lo que se quieren referir.
No corresponde, pero a lo que vamos es, usted tiene una enorme infraestructura para prestar el servicio 3 comidas diarias a miles de personas. Esa infraestructura no es fácil de organizar. Por eso es que no cualquiera puede entrar a participar, y cuando entran a participar, eventualmente o no cumplen con los requisitos o ponen precios significativamente más caros que los que presta la empresa. Entonces, como le digo, Fausto, no hay peso en esas denuncias, no hay fundamento. Esperamos que se investigue, y es más, vamos a comparecer, como corresponde a la fiscalía, y a brindar toda la información, porque además hay algo muy importante: la trazabilidad del dinero de la empresa. Eso es muy fácil de demostrar. Es decir, cada dinero que entra, cada dólar que entra, tiene una contraprestación de salida. Aquí no es que salieron capitales. Y le voy a decir una cosa muy importante: las utilidades que evidentemente tiene la empresa se reinvierten en el país. Es decir, acá usted no va a encontrar que se fueron 10 millones, 15 millones a paraísos fiscales. No, las utilidades de la empresa se reinvierten en el Ecuador. Se generan nuevos negocios, se generan nuevos empleos. Y por tanto, son actividades totalmente lícitas cuya trazabilidad es fácilmente verificable.
Y de pronto la investigación no vaya necesariamente por la trazabilidad de los ingresos que reciba la empresa producto de este servicio, sino por esta constancia en los contratos de estas, más allá de las cartas que puedan haber emitido, pues la consecuencia y el resultado al final es el mismo. Tenemos 12 años de la misma empresa dedicada a dar el mismo tipo de servicio. Cuando esto hemos visto, y usted lo conoce los casos que hoy por hoy los vemos, por ejemplo, en el caso en el sistema de seguros para el sector público. Entonces, que hay una prórroga, que hay por ahí algunas cosas un poco, al menos, por decir al menos, extrañas, con las cuales se prorrogan contratos, se prorrogan pólizas, y esto es, parece una forma de operar en algunos sectores. ¿Por qué no pensar mal en este caso?
Bueno, dicen los refranes, piensa mal y acertarás. Por eso en buena hora la investigación que se va a abrir. Pero algo fundamental, y que a diferencia de los contratos de seguros, por ejemplo, porque usted puede tener un edificio asegurado. Muy bien, se le venció la póliza. El riesgo de que se produzca un incendio o un terremoto al día siguiente, pues muy poco probable, ¿verdad? Ínfimo. Usted deja de prestar el servicio de alimentación a los presos. Y yo quisiera saber qué pasa con esos presos. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Hasta ahora lo que se ha hecho es que sacaron a la empresa porque no le pagan, es decir, buscaron asfixiarla económicamente con el no pago para que la empresa se vaya, ahogarla, y efectivamente pues la empresa tuvo que salir. Y hoy día están los familiares de los presos, algunos, llevando y completando, ya no están comiendo como corresponde. Pero yo me pregunto, ¿y cuánto tiempo pueden sostener eso? ¿Ustedes creen que pueden sostener un año, 2 años, 3 años a los presos sin comida? No se puede hacer eso. Lo mismo que con el desayuno escolar. No se puede dejar a 1,5 millones de niños sin su desayuno escolar. Ahora, la empresa presta los servicios, pide licitaciones, el Estado no hace las licitaciones. ¿Qué responsabilidad puede tener la empresa? Y lo que no puede hacer la empresa, sin más, es decir, me voy. Porque legalmente está obligada, si el SNAI le ordena, ustedes continúan prestando el servicio, y mientras sigan pagando, la empresa tiene la obligación de prestarlo. ¿Por qué se fue ahora? Porque 30 millones la empresa no puede soportar.
Y vemos, por ejemplo, en parte de la denuncia que ha sido presentada, por ejemplo, allá hay el parte del documento, de lo poco que ha logrado trascender, hablan de información catalogada como secreta, como reservada, hablan de información de inteligencia que ha llegado hasta las autoridades del gobierno, y es por eso que presentan esta denuncia. Hablan de la posible implicación de la compañía, la Factoría S.A., lo que se ha convertido en una preocupación para las autoridades, y hablan, como se ha dicho textualmente, jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. ¿Es esto lo que realmente preocupa? Y como le decía en la primera pregunta, ¿alguna motivación, algún argumento más de fondo tendrá el gobierno para saltar con una denuncia de este calibre?
Yo creo que le hablaron al presidente al oído, no sé quién ni con qué interés.
Le engañaron al presidente.
A la empresa, como que si la empresa fuera lo peor, porque seguramente hay interés de alguien en quedarse con estos contratos. Pero mire, Fausto, lo de fondo, es muy fácil difamar. Es muy fácil decir, esta empresa está vinculada con el crimen organizado. Caramba, son acusaciones gravísimas.
Totalmente.
Para el jefe de Estado, gravísimas. Y lo que esperamos es que pueda aprobar el jefe de Estado sus afirmaciones. Porque claro, él escribió un tuit indicando habrían o estarían, ya la empresa, el nombre de la empresa lo ha manchado en una bárbara, presidente. Pero insisto, cuando las investigaciones concluyan, cuando se confirme que estas vinculaciones no existen, nunca han existido, entonces pues yo creo que le habrán hecho al final del día un gran favor a la empresa, porque se acabarán esas leyendas urbanas.
Representante de la empresa que ha hablado con nuestro noticiero, ha hablado de un juego político. ¿A qué se refieren con un juego político?
Bueno, probablemente, y es público, esto no se puede esconder, hay ciertas afinidades del dueño de la empresa con algún importante empresario que en algún momento tuvo algún interés político en el país, y probablemente esa es la causa. Es decir, se ve probablemente como una amenaza a una persona amiga vinculada con el dueño de la empresa. Me imagino que es eso a lo que se refiere.
Es decir, el presidente se estaría prestando, según su interpretación, para atacar a un adversario político a través de esta noticia crímenes, de esta denuncia.
Dicen los refranes otra vez, piensa mal y acertarás.
¿Pero a quién nos referimos? Porque sí es importante dar nombres y apellidos, de ellos han dado...
Bueno, pero si eso lo ha referido el dueño de la empresa, sería bueno preguntarle al dueño de la empresa.
Decir, él se ha referido a Jan Topic.
Por él, evidentemente, en este punto.
Él se ha referido a Jan Topic y es un poco lo que extraña. ¿Estamos entonces frente a un juego político quizá perverso?
Es una posibilidad. En política no se puede descartar nada.
¿Utilizando una compañía, si fuera el caso?
En política, muchas veces, son los daños colaterales. Puede pasar. No lo afirmo, digo que es una posibilidad.
Y la pregunta que creo que es casi de cajón en estos casos, porque ya lo hemos visto, ¿no tendremos de aquí en pocos días a los representantes de la empresa, quizá fuera del país?
Bueno, la representante legal está aquí en el Ecuador. No hay ningún motivo para que la representante se vaya. Si la fiscalía la llama, ella acudirá, evidentemente, en la medida en que los procesos se lleven como deben llevarse, con orden, porque si esto se presta para un show, que yo no creo que la fiscalía se preste ahora para un show, pero en el mundo de las posibilidades todo puede ocurrir, entonces las personas son libres de tomar las decisiones que consideren oportunas.
Y usted, doctor Campaña, con esto cierro. Usted en redes sociales, en X, le ha pedido, entiendo yo, también tendrá que hacer un alto a la grabación de historias de la ministra de Educación, pero le ha pedido que hablen sobre el desayuno escolar, que ahí en riesgo está el desayuno de muchos niños. ¿Qué le va a pedir a la ministra Alegría Crespo?
Mire, fundamentalmente que no deje a los niños en estos problemas enormes de desnutrición, que no los dejen sin alimentos. ¿Qué es lo que ocurre? La empresa tiene contratos de prestación de desayuno escolar. Y también esos contratos se están rompiendo unilateralmente, sin ninguna causa. ¿Y cuál es la implicación de esa ruptura? Que no habrá desayuno escolar para 1,5 millones de niños. Estamos próximos a iniciar el año lectivo. No puede ser que se rompan contratos y que los perjudicados sean los niños. Eso es lo que está mal.
¿Y ya ha respondido la ministra?
¿Quieren terminar el contrato? Pues sentémonos a conversar de cómo terminar los contratos de forma ordenada. Pero esto de romper un contrato perjudicando a 1,5 millones de niños de forma diaria, me parece que no es justificable.
¿Tuvo ya respuesta por parte de la ministra Alegría Crespo? Porque este mensaje usted lo pone alrededor de las... ayer en la tarde.
Sí. Ayer en la noche fui contactado por el Ministerio de Educación, han solicitado mi número telefónico para coordinar efectivamente una reunión, no sé si con la ministra o con alguien del ministerio, para tratar este tema. En efecto, sí.
Esperamos entonces, vamos a estar pendientes principalmente de los resultados respecto de la alimentación de los menores, de los niños, que eso es, creo, una prioridad, más allá de los intereses que pueda haber de empresarios, gobierno y demás. Doctor Campaña.
Sí, déjeme decirle algo para finalizar.
Le escucho, doctor.
Usted toca un tema fundamental. El interés primario hoy son 1,5 millones de niños que no pueden quedarse sin comida. Y el interés fundamental también es la comida de los presos. Entonces creo que hay un valor superior. Los problemas de las empresas pueden discutirse amistosamente, terminaciones de mutuo acuerdo, pueden discutirse judicialmente, demandas de daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Pero lo que no está bien, desde mi punto de vista, son rompimientos unilaterales de contratos en que los afectados directos son los niños de este país y grupos vulnerables como son las personas privadas de libertad.
Y un derecho fundamental por sobre todas las cosas. Doctor Campaña, estamos de acuerdo en esa parte y que las autoridades tomen las acciones que deban hacer y urgentemente. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias.
Así es, el doctor Jofre Campaña, abogado de la empresa La Factoría S.A., hablando sobre los presos que se quedarían sin comida, sobre estas intenciones del gobierno de romper unilateralmente los contratos, ha dicho el doctor Campaña. No obstante, hay en medio también una grave denuncia presentada por parte de las autoridades de gobierno sobre unos supuestos vínculos de la empresa, se ha dicho, con el crimen organizado. Denuncias que no son de ahora. Recordemos también, en su momento, Fernando Villavicencio había mencionado la empresa, unos supuestos vínculos, y esto está ya de momento en conocimiento de la fiscalía para las respectivas investigaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Ecuavagen bota la casa por la ventana por sus 50 años de excelencia automotriz. Ven a Ecuavagen por la compra de tu T-Cross, Polo o Virtus. Recibe mantenimiento gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros. No te puedes perder esta promoción de aniversario que solo Ecuavagen te puede regalar. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados. Ven a Ecuavagen. Atendemos este sábado y domingo desde las 10 horas hasta las 14 horas. Planifica tus utilidades con las inversiones digitales del Banco del Austro, que te dan una tasa preferente de hasta el 8.5% por aperturar desde Austro Digital o Banca Virtual. Tu futuro está en tus manos con las inversiones digitales de Banco del Austro. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano para dar un seguimiento preciso al cáncer con su avanzada tecnología e imágenes de resolución excepcional. Llama al 1-800-H-METRO, Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso y recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, dos conciertos, una noche. El viernes 31 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui a las 19 horas y 30 minutos. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. En Río Centro, Mole El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas Produbanco puedes diferir hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario, y te lo trae Top Shows.
Toda la información y las entrevistas exclusivas las encuentra en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo EC. Nuestro canal de YouTube ya al aire es FM Mundo Live. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Ecuavagen, en el mes de mayo, bota la casa por la ventana en sus 50 años de excelencia automotriz. Ven a Ecuavagen y por la compra de tu T-Cross, Polo o Virtus, recibe mantenimiento gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros. Tu Volkswagen siempre nuevo. No te pierdas esta promoción de aniversario que solo Ecuavagen te regala. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados. Ven a Ecuavagen. Aplican restricciones.
Pásate a Lava Super.
Super para ti,
super para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, super.
La frescura, el
servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
¡Sí! Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Alrededor de 24 aprehendidos y 2 detenidos dejó un mega operativo en contra de la extorsión ejecutado por la policía en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha. Las autoridades informaron que luego de la intervención denominada Gran Libertad 5, se desarticularon 10 organizaciones criminales. El director general de investigaciones de la policía, Freddy Zarzosa, amplió los detalles de los de esta detención.
Es así que en este momento se ha procedido al tema de la aprehensión y detención respectivamente de 26 personas que se encuentran vinculadas con el delito de extorsivo. De igual manera se ha procedido al tema de la aprehensión de 4 armas de fuego que eran utilizadas en la dinámica delictual de este tipo de delito. Así también en horas de la madrugada en delito flagrante se procedió a la liberación de una víctima que fue secuestrada en la ciudad de Esmeraldas. Y paralelamente es necesario indicar de que de estas 26 personas, 10 personas que fueron aprehendidas tienen vinculación o tendencia a grupos terroristas plenamente identificados a través de los diferentes decretos de estado de excepción. Y de igual manera se procedió a la aprehensión de diferentes indicios vinculantes y asociativos a este delito, como son terminales móviles, droga, dinero en efectivo y otros indicios que establecen el tema de la responsabilidad y corresponsabilidad en cuanto a la materialidad.
Por otro lado, Zarzosa detalló que desde la implementación de la fuerza investigativa contra la extorsión se registró una reducción del 77% en las denuncias relacionadas a este delito y un decrecimiento del 67% en alertas por secuestro. Además, indicó que de 350 detenidos, 113 pertenecen a grupos terroristas.
Específicamente, 136 operativos policiales desde el inicio de la intervención FICEN, con un promedio diario de 5 operaciones diarias en cada uno de estos territorios. Es necesario indicar que el total de detenidos y aprehendidos en estos 5 operativos FICEN que se han desplegado, tenemos 350 detenidos, se ha liberado a 30 personas, se han aprehendido 63 armas de fuego, y paralelamente también se ha aprehendido 2.237 municiones, 333 terminales móviles, 54 carros que han sido aprehendidos, que han sido utilizados en la dinámica de este tipo de delitos, 41 motocicletas también de igual manera aprehendidas, y se ha procedido también a la recuperación de ciertos indicios relacionados a motos recuperadas.
Además, Freddy Zarzosa se refirió a la captura de alias Luigi, catalogado como objetivo de mediano valor.
Se ha procedido también a la aprehensión de un objetivo de valor intermedio que está asociado a un delito de asesinato que se suscitó en el 2023 en la provincia de Manabí, y paralelamente dentro de uno de los aprehendidos en flagrancia se encuentra un servidor policial. Y de esta manera la Policía Nacional, a través del mando institucional y específicamente a través de su plan anticorrupción está transparentando el accionar de los de las acciones de los servidores policiales que estén enmarcados fuera del marco legal, la normativa y sobre todo de la ética profesional, en donde nosotros hemos podido establecer el tema de la participación de un servidor policial que se encuentra inmerso en el delito de extorsión.
Desde el mediodía de este jueves, la policía, el EQ911 y demás instituciones que se activaron para precautelar la seguridad durante el feriado, el director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Freddy Goyes, detalló que más de 53 uniformados estarán desplegados a escala nacional.
El despliegue que vamos a tener aquí en estos días son de 53.440 servidores policiales e indicarles que los tres subsistemas de la Policía Nacional están activados para este feriado y es así que el sistema preventivo estará con 43.858 hombres que van a trabajar en este feriado. En la parte investigativa tendremos 7.772 miembros policiales que también están activados y del servicio de inteligencia 1.810 personas que están activadas para este feriado.
Y en otra información, Osvaldo Trujillo, abogado de Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta, acusó a la jueza a cargo de la causa de su defendido de gestionar artimañas para evitar que Barreiro salga de prisión a pesar de haber pagado una caución de $20,000. Además, señaló al Consejo de la Judicatura de solapar las acciones de la magistrada.
Ella no aboca conocimiento del caso y tenemos información extraoficial que ella está esperando que le citen con una demanda de recusación que ha metido el abogado de la víctima para simplemente lavarse las manos y perjudicar al señor Sebastián Barreiro Abad. Es una estrategia de la jueza Ango, su señor secretario, el Consejo de la Judicatura, porque esto que está sucediendo en las unidades judiciales anticorrupción no puede pasar. Realmente esas unidades judiciales son anticorrupción y lo que estamos viendo es que existe plena corrupción y que están contaminadas las unidades judiciales. ¿Por qué motivo no se me dicta la libertad? ¿Por qué motivo no se procesa mi caución? Y es porque están las artimañas que están siendo socapadas por el propio Consejo de la Judicatura. Pensé que este Consejo de la Judicatura estaba dirigido por una persona proba, pero nuevamente se demuestra que es igualito a la misma judicatura que dirigía Wilman Terán.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Invertir tus utilidades con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en BancoAmazonas.com.
Oye, abre tus ojos. Encuentra respuestas en un periódico de Estoy Cierto. Abre tus ojos, lee el Expreso.
Expreso, plan full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripcion.expreso.es.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? ¡Yo lo quiero!
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y desde la Asamblea Nacional se plantea reformas a la ley de extinción de dominio, uno de los proyectos que han sido polémicos, cuestionados, inclusive que han recibido el rechazo por parte de varios asambleístas.
La
noticia requiere profundidad.
En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos a esta hora ya en contacto con la doctora Lucía Pozo, asambleísta por el movimiento Avanza, para hablar sobre el proyecto para la seguridad jurídica y la reforma, las reformas a la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles son los efectos o qué se pretende? También una ley que ha sido, como decíamos, polémica y ha recibido el rechazo por parte de algunos legisladores. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
Muy buenas noches, querido Fausto, un abrazo para usted y para todos quienes nos escuchan a través de Notimundo. Bueno, en efecto, lo que intento a través de este proyecto de ley de iniciativa que acabo de presentar y que lo hemos venido trabajando, es corregir un gran error que se cometió luego de la aprobación de las reformas de esta ley. Hay que entender que hay varias que se han planteado, ¿sí? Varias reformas, pero esta persigue únicamente reformar un artículo que tiene que ver con la aplicación de la extinción de dominio y donde yo pretendo incorporar excepciones. ¿Por qué? ¿Por qué la molestia de cómo quedó el artículo? Porque se habla que la operatividad de la ley de extinción de dominio entrará en vigencia luego de la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, hasta que se sentencia, ya se fugaron, ya transfirieron los bienes, ya le pasaron del dueño a la abuelita, luego al vecino, luego al amigo, y ya se ha terminado de dañar todo el proceso porque nuestra justicia, lastimosamente, como todos lo hemos visto, está viciada.
No obstante, Y perdón que le interrumpa, asambleísta, no obstante, una de las justificaciones, uno de los justificativos que han presentado respecto de tal y como está aprobada la ley, es que los jueces en una primera instancia ya aplican medidas cautelares en su momento y se impide la venta, la negociación, el traspaso de este tipo de bienes, con lo cual se garantiza que no pueda existir esta transferencia hasta que llegue la sentencia.
Mire, ya deberíamos entonces haber recuperado todos los recursos. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Una cosa es la labia y otra es la práctica en realidad. Lo que yo planteo son excepciones a esa regla que se ha planteado. Y es, en primer lugar, que ante la flagrancia, por ejemplo, la extinción de dominio sea operativizada inmediatamente. Cuando se trate de pertenencias o que se encuentren a cargo de grupos de delincuencia organizada, e inmediatamente opera la extinción de dominio. Cuando se trate de algo que no toparon y que es fundamental, que es en el hecho de que haya una coyuntura o un nexo causal con la afectación a lo público, ahí también tiene que entrar y operativizarse la extinción de dominio, porque también hay corrupción en el sistema público. Ya lo hemos visto con el caso Poli. ¿A qué llegamos? Necesitamos recuperar la plata, más allá de del juzgamiento, más allá de la pena, más allá de la cárcel. ¿Dónde está la plata? Eso es lo que necesitamos recuperar. Los bienes mal habidos para poder invertirlos en desnutrición crónica infantil, bueno, en el millón de necesidades que tenemos como país. Pero entonces, no, las excepciones a la regla es lo que yo he planteado. Un único artículo con cuatro excepciones en ese sentido que tienen que ver con lo que le acabo de manifestar, Fausto.
Mencionemos una a una las cuatro excepciones, porque más adelante le quiero incluso cuestionar un poco, poner en perspectiva esto, es decir, ¿qué ocurriría también si es que esta puede ser un arma de persecución? Y me pongo un poco del otro lado de quienes han cuestionado este tipo de reformas, porque ya hemos visto cómo actúan para uno u otro lado jueces como el juez Curipayo, como el juez Rodríguez Mindiola, los jueces de Manglar Alto, de la Concordia, de Rocafuerte, es más, es decir, podría ser esta un arma para ciertos casos de eventual persecución, y ese es uno de los riesgos.
Entonces no hacemos nada, dejamos la ley como está. No podemos hacer eso.
O tenemos jueces probos, o tenemos un sistema de justicia
decente. Que se
merecen,
por supuesto. Tenemos que confiar en que hoy por hoy existe un procedimiento de que la justicia se tiene que limpiar. Hay un caso Metástasis, hay un caso Purga, hay una fiscal que está haciendo su tarea. Yo comprendo esa preocupación, por supuesto que sí. Yo soy también una participante en el ámbito de la política y puedo ser sujeto de esa persecución. Lo comprendo porque en este ámbito lo hemos vivido, ¿no? Y tiene mucha lógica. pero el tema es que tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar en fortalecer la justicia también. A la par, le comento que yo he presentado otro proyecto de ley que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema judicial a través de reforzar la seguridad para jueces y fiscales, pero a la vez también, si el Estado va a invertir de verdad y en serio en proteger a jueces y fiscales, de estos deben ser probos y estar calificados para administrar justicia, pasando por pruebas de confianza, pasando por pruebas de desempeño, por pruebas psicológicas, por mediciones permanentes de su patrimonio. Eso también lo he presentado porque no podemos hacerlo uno sin lo otro. Y usted tiene razón, hay que sopesar eso, pero no podemos seguir expectantes viendo que la ley de extinción de dominio solo ha servido de adorno en un tema tan importante. Y no podemos atacar esto solo al sector de la delincuencia organizada, porque pensamos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la hacienda, es la finca, ¿no es cierto? Es el vehículo de alta gama. Pero nos olvidamos que también hay actos de corrupción espantosos en la función pública, donde se han asaltado millones y millones de dólares. La diferencia es que los unos andan armados en carrazos, los otros andan con terno en las instituciones públicas. Entonces tenemos que ir generando una norma que nos dé sostenimiento, tenemos que fortalecer a la par nuestro sistema de justicia, porque sí, puede ser una herramienta de persecución, pero tenemos que acomodar la ley no al beneficio de la gente, sino para tratar de recuperar los recursos de todos los ecuatorianos.
Ya sea ya mi siguiente pregunta, asambleísta Pozo, ¿usted cree en serio que esto es un problema de falta de leyes o de reforma a las leyes? Porque usted menciona, por ejemplo, en el tema de la seguridad jurídica, seguridad para fiscales, jueces, que se invierta en efecto en todo lo que requiere el sistema de justicia, pero los jueces han tenido seguridad en algunos casos, en muchos casos. Los jueces han gozado de independencia también. Los jueces, para llegar a esos cargos, han atravesado en algunos casos concursos con pruebas psicológicas, con filtros, con las famosas impugnaciones ciudadanas. Y tenemos el tipo de justicia que tenemos. Tenemos, yo fui testigo del momento en el que se escogía de una terna al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Aparentemente pasó todos los filtros, aparentemente pruebas psicológicas, méritos, oposición y todo. Y mire la ficha que tuvimos.
Sí, el problema no raya solamente en el proceso de selección, sino en lo que pasa después, cuando ya están 5, 10, 7, 12 años en el cargo. Sí, tenemos procesos de selección rígidos, ¿no? Pero sin embargo son cuestionados. ¿Qué es lo que pasa cuando ya están
rígidos pero manipulados o manipulables, que es peor?
Sí. Ya, imagínese después qué es lo que pasa en el cargo, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia también hay que entender, y lo comprendo, pero también hay que entender que, por ejemplo, aquí los jueces fiscales dan la cara, ¿no? A los delincuentes les tapamos los rostros, pero mañana esos delincuentes que fueron juzgados por el fiscal tal, ya saben quién es la familia, dónde vive, dónde estudian los hijos, y eso tampoco es justo. Entonces, estamos cambiando el patrimonio más importante de la justicia, que es la imparcialidad, porque no tenemos un Estado que ofrezca también las garantías suficientes a quienes deben administrar justicia. Yo no quiero lavarle la cara a absolutamente nadie, pero sí comprendo, como ser humano que soy, que debemos, en un Estado absolutamente violento que hoy por hoy vivimos, si queremos tener jueces que no tengan miedo de administrar justicia, que no les digan plata o plomo, como se le suele decir a través de esa jerga popular que vino desde Colombia, la Colombia de los 80, es muy importante también que sean filtros permanentes con los que tengan que pasar y darles las garantías suficientes para que puedan operar.
Suelo traer a colación lo que en algún momento decía en una entrevista precisamente en este medio el doctor Ramiro García, y es que muchos de los jueces no es que necesariamente se tuercen por miedo, muchos es por corruptos.
Sí, es que no podemos generalizar. Hay casos del un lado y lo hemos visto a través de lo que sucede y de lo que se va develando a través de las investigaciones que realiza la fiscalía. Otros también serán por miedo. Evidentemente sí. Hay gente que actúa por miedo y no podemos cerrar los ojos ante la realidad que vivimos en una sociedad que vive intimidada, extorsionada, amenazada. eso no les pasa solamente a la gente que está en la calle, a los dueños de los locales comerciales, a quienes vacunan. Eso también sucede en otros niveles, a quienes intentamos hacer las cosas correctamente también nos amenazan. Entonces hay que tratar, sobre todo proteger, insisto, el bien mayor. ¿En quién confiamos sino en nuestra justicia, estimado Fausto? Nuestra, lo que más nos ha afectado.
Es que la justicia es la que nos ha dejado con esta tremenda deuda.
La realidad es tener una justicia independiente. Eso es lo que tenemos que recuperar.
Nos encantaría tener una justicia independiente y nos encantaría poder confiar en la justicia, pero ya tenemos el caso Metástasis, Purga, Plaga y todo el resto de casos que vengan. Tenemos jueces como John Rodríguez Mindiola, tenemos jueces como Ángel Indao, como el juez Curipayo, como la jueza María Belén Domínguez, que concedió una medida cautelar, no necesariamente habrá sido por miedo que concedió la medida cautelar en favor del exalcalde removido Jorge Yunda. Entonces, tenemos ese tipo de casos donde la justicia nos queda debiendo y de largo. ¿Cómo confiamos ahora? No será un tema de leyes.
Es correcto, pero yo no le puedo decir, Fausto, también muchos nombres de jueces que no han dado que hablar a lo largo de su vida. Y entonces tenemos que tener un mínimo de confianza en que algo debe y puede cambiar a través de estos esfuerzos que hacemos, porque la otra solución es bajar los brazos. Y nada más, yo creo que eso sería lo peor que podemos hacer. Hemos perdido muchas batallas, pero como ciudadanos, si pensamos en el futuro de sus hijos, de los nuestros, de los hijos de todos y en una sociedad diferente que merecen, no podemos rendirnos ante esa realidad. Yo sé que la gente está aburrida del discurso este, pero es lo que hacemos. Desde la Asamblea Nacional yo voy presentando estos proyectos de ley en aras de tratar de corregir lo que creo que no se puede pasar por alto. El tema de la extinción de dominio es fundamental, sobre todo para recuperar el capital, pero eso no puede quedarse en un papel plasmado. Si fuera a través de la promulgación de las leyes, lindo sería, terminaríamos por decreto con la pobreza, con la discriminación, con un poco de cosas, ¿no? Con la corrupción, pero esto no funciona así. Y insisto, ¿no? Yo creo que la tarea más importante que tenemos desde nuestros espacios es impulsar que esto se siga haciendo, que se haga bien y proteger a la gente que intenta hacer lo correcto.
Aplaudo los esfuerzos, aplaudiríamos mucho más los resultados, por supuesto. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Fausto. Buenas noches.
Gracias. Ha sido la doctora Lucía Pozo, asambleísta por Avanza, hablando sobre los proyectos de ley presentados primero con reformas para el sector justicia respecto de la seguridad de los jueces y algunos temas relacionados a la lamentable corrupción que enfrenta el sistema de justicia. Por otro lado, también se ha referido a las reformas a la ley de extinción de dominio, una propuesta que apunta directamente a extinguir el dominio de quienes delinquen antes de que ocurra una sentencia. De momento, son propuestas por parte de la legisladora. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. En Supermax y Megamax tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Super. Supermax, el placer de comprar. Muchos momentos en un solo lugar, en Mall El Jardín, desde adquirir la última novela de tu autor favorito hasta deleitarte con un exquisito platillo italiano. Y todo esto en un espacio seguro y acogedor. En Mall El Jardín, donde se viven muchos momentos en un solo lugar. Te esperamos para que disfrutes de la diversidad de opciones que tenemos para ti en Mall El Jardín. ¿Quieres estar bien informado? Pues entonces abre los ojos con Diario Expreso. Conoce la actualidad a través de un periodismo transparente y comprometido. Suscríbete a Diario Expreso, recibe acceso exclusivo a contenido relevante y de calidad. Mantente al día con las noticias más importantes y los análisis más profundos.
Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, en arroba Notimundo EC, en Facebook nos encuentra en Notimundo, en YouTube, en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
Somos tu mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Ecuavagen, en el mes de mayo, bota la casa por la ventana en sus 50 años de excelencia automotriz. Ven a Ecuavagen y por la compra de tu T-Cross, Polo o Virtus, recibe mantenimiento gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros. Tu Volkswagen siempre nuevo. No te pierdas esta promoción de aniversario que solo Ecuavagen te regala. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Aplican restricciones.
Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables. Tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PET Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín. Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Oro, Guayas, los ríos Manabí y Santa Elena son las provincias para las que nuevamente se decretó un estado de excepción este martes 30 de abril durante 60 días debido a la inseguridad, según dijo el gobierno.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Saludamos a esta hora a la abogada Daniela Oña, ella es experta en seguridad. Abogada Oña, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches con todas las personas que nos escuchan.
Gracias nuevamente a usted por estar junto a nosotros, abogada. ¿Qué opina usted, pues, de esta decisión que ha tomado el presidente de la República, Daniel Noboa? ¿Es oportuna, es necesaria, resulta efectiva esta medida?
Creo que hay muchas interrogantes alrededor de este tema del estado de excepción y en general de los estados de excepción y del manejo que se ha venido dando. Y creo que hay un punto central del cual debemos partir, y creo que además es algo que ya se lo ha mencionado, se lo ha reiterado desde varios sectores, desde varios actores, y es el tema de la falta de transparencia en relación al plan de seguridad. Creo que todas estas preguntas que María del Carmen nos está formulando son fundamentales y están justamente alrededor de, se podrían responder si tuviéramos este plan de seguridad, ¿no? Y quiero justamente partir porque, claro, han pasado ya 4 meses, ¿no es cierto?, desde enero que se habló de este conflicto interno, de esta guerra contra las bandas, y nosotros nos comenzamos a plantear y a preguntar sobre todo cuáles han sido los resultados. Y creo que es algo difícil de poder evaluar porque no conocemos además cuál ha sido la estrategia, cuál es el plan y sobre todo...
No tenemos en este momento una correcta comunicación. Me parece que hemos perdido pues la comunicación que estábamos teniendo en estos momentos con la abogada Daniela Oña, experta en seguridad. que justamente pues estábamos analizando la conveniencia de este nuevo estado de excepción que ha sido decretado por parte del primer mandatario Daniel Noboa en 5 provincias específicamente, no en todo el país, como ha ocurrido con los 2 anteriores estados de excepción que se han decretado durante este año. Estamos hablando específicamente de las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Me parece que nos vamos a conectar nuevamente más adelante, así que mientras tanto vamos a seguir con más información.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Durante su testimonio anticipado en el caso Metástasis, Alex Palacios reveló que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, tramitó causas a favor de Elibe Angulo, alias Estimado, vinculado al narcotraficante Leandro Norero. Palacios explicó que la gestión de habeas corpus solicitados por alias Estimado se dio a cambio de $10,000.
Y en su intervención en el marco de este caso, Alex Palacio señaló que luego de tramitar procesos judiciales en favor de Leandro Norero, recibió una llamada de Wilman Terán en la que solicitaba ponerse a buen recaudo y eliminar toda la información que los vincule a este hecho. Además, detalló que tras dar su testimonio en el caso Independencia Judicial, recibió amenazas de Terán en la que le repitió que sería hombre muerto.
El ex policía Héctor Paredes también rindió su testimonio anticipado en el marco del caso Metástasis y reveló que todas las acciones con las que favoreció al narcotráfico Leandro Norero se dieron bajo amenaza. Su relación empezó en mayo del 2022, cuando como agente investigador fue designado a participar en el operativo para detener a alias El Patrón. Luego de la captura de Norero, Paredes fue interceptado por un sujeto quien le solicitó información de la instrucción fiscal, a lo que este se negó. Posteriormente, el sospechoso lo presionó para suministrarle dichos datos con amenazas, según dijo, hacia su familia.
Me acuerdo que era el marca iPhone y me indicó unos mensajes en los cuales vi el nombre de mi esposa y unas fotografías de mi familia. Entonces, en ese momento, yo me preocupé y me dijo que por el bien de él y por el bien mío y también por el tema de mi familia, cooperar. Es así, señor juez, que en el primer evento en el cual Orger me contactó, me dijo que había que realizar un ingreso de un documento, una copia simple en las evidencias documentales relacionadas a un contrato de inversiones con la empresa Alesmar, el cual ellos tratarían con ese documento, con esa información, ellos podrían justificar el dinero en efectivo encontrado en la vivienda del señor Leandro Norero cuando se realizó el allanamiento.
Héctor Paredes también mencionó a la modelo asesinada Landy Párraga. Dentro de su intervención reveló que una de las procesadas en el caso Metástasis, quien entonces servía como agente investigadora, le preguntó si consta el nombre de Párraga dentro del registro de la investigación.
Que yo soy el agente investigador y ella la que era agente financiera.
En este sentido, usted ha mencionado un nombre de la señora Landy Parra. ¿Usted tenía esa información a la mano?
No.
¿Ella tenía esa información?
Ella me preguntó, la teniente Doris Oviedo me pregunta sobre Landy Parra. Entonces yo, obviamente, tengo una base de datos en la cual puedo verificar los nombres en los cuales salen nombres y de los que van saliendo en tema de requerimientos. Entonces le manifesté que obviamente ella no aparecía en mi base de datos.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Retomamos el contacto con la abogada Daniela Oña, experta en seguridad. Abogada, veníamos conversando, pues usted nos estaba comentando de que no puede decir si esto es oportuno, si es necesario, porque no se conoce, pues, si existe algo claro en materia de seguridad. Nos ha comentado que falta transparencia con respecto a esto y que, pues, obviamente no se sabe las circunstancias por las cuales se ha tomado esta decisión.
Justamente, María del Carmen, obviamente para la ciudadanía que desconoce del tema de crimen organizado, es difícil poder distinguir cómo se puede debilitar este tipo de organizaciones criminales, cómo se da de baja a este tipo de criminalidad, ¿no? Y ahí creo yo que es fundamental que el plan muestre, evidencie cuáles son las estrategias, porque claro, en lo técnico, efectivamente en el mundo se han aplicado diferentes estrategias. Muchas han comenzado, por ejemplo, desde la parte económica, tratando de atacar el tema de los bienes, uh-huh. el tema de los activos, del resultado como tal. Otros se han centrado, por ejemplo, en incautar el producto de negociación, como es el tema de la droga. Y claro, ahí nosotros no tenemos mucha claridad cuál es la estrategia que está tomando el Ecuador. Y obviamente para poder evaluar eso necesitamos saber cuál es el objetivo del gobierno de Daniel Noboa, porque obviamente el gobierno actual sabe que no tiene un periodo largo para poder ejecutar uh-huh. sus acciones, que es un periodo corto. Y obviamente eso va a implicar que pues este plan Fénix, que hasta el día de hoy nadie ha podido revisar ni poder hacerlo público, va a tener un alcance, ¿no? Y obviamente ese debilitamiento, esa lucha contra el crimen, pues va a tener también una estrategia en función del tiempo y en función de qué es lo que se busca. Entonces, es difícil pensar o evaluar. Nosotros tenemos estadísticas, creo yo, sueltas, ¿no es cierto? La principal, que es como el referente para evaluar la situación de seguridad, que es el tema de los homicidios, y que además es como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, porque además es como mucho más evidente y es algo que es mucho más palpable, ¿no? Entonces, sí, se han reducido los homicidios. Sí se han reducido. En determinados periodos, pues hemos visto que también la ola delincuencial ha aumentado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con otras estadísticas que son importantes, como el tema de la incautación de la droga? Uh-huh. Y hay que recordar que las organizaciones criminales son negocios criminales, por así decir, y no se dedican a una sola actividad, ¿no? Uh-huh. Tienen varias actividades. Entre esas está el tema además de trata, por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes, está el tema de pornografía. Justo el día de ayer, por ejemplo, veía que la policía había logrado un operativo en el cual detuvieron a 2 personas. ¿Cómo esto se enmarca? O estamos viendo simplemente acciones de forma aislada. Y además, valga mencionar que este decreto está fundamentado y está apoyado en las acciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Entonces, que estas acciones, además, creo yo que es importante cuestionarnos o plantearnos cómo están conectadas con el trabajo de Fiscalía. Porque uh-huh. además, Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales también no pueden actuar, no pueden realizar operativos de forma aislada, ¿no es cierto? Porque finalmente eso puede caer en una situación de impunidad, que es importantísimo coordinar con Fiscalía, con la función judicial, para que además esto llegue al final, que obviamente sean judicializados las personas que hayan sido detenidas cometiendo este tipo de delitos y que no queden sin impunidad.
Pero abogada Oña, ¿usted no considera que es justamente lo que está ocurriendo en estos momentos? Porque sí parece que de alguna manera hay esta interacción entre las diferentes instituciones con relación a los operativos que se van dando. Obviamente los ciudadanos no vamos a conocer, porque de alguna manera se debe mantener una confidencialidad, no puede tampoco haber una transparencia absoluta.
Sí, evidentemente, ¿no? Es difícil, obviamente, por un tema estratégico, que toda la información sea pública y que nosotros sepamos cuáles son los elementos que hace que las Fuerzas Armadas efectivamente digan, yo necesito que el derecho a la inviolabilidad uh-huh. se suspenda temporalmente para poder hacer esto. Pero claro, poder evaluarlo ya es una cosa diferente, ¿no? Si pensamos en el tema de la necesidad, y yo creería que la necesidad está planteada ahí y hay una realidad que nosotros no podemos negar y que necesita del apoyo de las Fuerzas Armadas, es así. Uh-huh. Pero poder ya evaluar qué tan efectivas han sido estas medidas, creo que es otra cuestión aparte. y justamente el plan de seguridad es lo que a nosotros nos va a permitir y decir, han sido o no efectivas, o han sido simplemente acciones reactivas, porque también podría pasar que todas estas estos operativos y estas estrategias que están realizando las fuerzas públicas sean más una estrategia como de respuesta, de reacción, y no sea parte de una cuestión en conjunto o algo mucho más grande. Entonces,
eso sería un problema.
Es difícil, claro que sí, pero es algo que no podemos evaluar.
Claro, porque como usted bien dice, si no hay un plan de seguridad real, que se está siguiendo una estrategia clara, pues los estados de excepción vendrían a ser como balas perdidas.
Sí, totalmente. Y en realidad, y hay estadísticas que sí nos dicen, por ejemplo, que en el estado de excepción pasado, quizás pudo pasar esto. El ejemplo de esto está en las personas que fueron detenidas versus las personas que finalmente fueron procesadas. Las estadísticas nos decían que aproximadamente unas 10.000 personas fueron detenidas, pero apenas unas 200, 300 personas fueron procesadas, que es una cifra menor en relación a quienes fueron detenidas. Entonces, es difícil, es realmente complejo poder evaluar, porque además la naturaleza del crimen organizado incluye muchísimas aristas, por lo que mencionábamos, ¿no? Son negocios criminales que implican varias actividades, entonces tendríamos que ir evaluando además las estadísticas delito a delito. Y como yo, y como yo lo planteaba, ¿no? El tema de la economía criminal no es un tema menor, es un tema fundamental. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, yo no he visto qué acciones ha tomado de parte del Ejecutivo en fortalecer la UASE, por ejemplo, en el tema de lavado de activos. ¿Qué es lo que ha hecho el SRI con las empresas fantasmas? Que son muchas de estas herramientas para poder utilizar todos los bienes, los activos que se producen de este tipo de crimen. Entonces, creo yo que hay como muchas interrogantes, ¿no? Como digo, ¿no? La necesidad quizás está ahí, quizás efectivamente sea necesario pues la suspensión, y creo yo que Daniel Noboa, a comparación de Guillermo Lasso, ha aprendido muchísimo más en el tema de cómo focalizar el tema de los estados de excepción, ¿no? Porque en eso la Corte Constitucional ha sido sumamente clara y ha establecido que no se puede plantear de forma consecuente todo el tiempo estar en un estado de excepción, porque parecería que además del Ecuador, estos últimos años ha vivido más en una situación de excepcionalidad que en un orden normal, ordinario. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí, que efectivamente el Ejecutivo algo ha aprendido, algo está planteando de mejor forma, pero quedan mucho más, se van poniendo cada vez más a la luz de estas interrogantes, ¿no? ¿Dónde está el plan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo podemos evaluar si efectivamente son las mejores medidas? Y creo que además es fundamental por los cambios que se vienen, por el resultado de la consulta, porque si sabemos que el rol de las Fuerzas Armadas va a ser mucho más protagónico, es importantísimo que se encuentren los mecanismos para transparentar su actuación.
Ahora, justamente usted lo ha mencionado y es importante recordar cuál fue el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en esta consulta popular. Y sí, ha habido un claro clamor popular de que las Fuerzas Armadas, de alguna manera, sigan involucradas en el proceso de control que se está dando para estas organizaciones criminales que han sido ya pues identificadas como terroristas, y eso también, pues, yo creo que tiene un peso importante en esta decisión que se ha tomado.
Sí, totalmente, y yo creo que de aquí en adelante vamos a ver un rol, como digo, mucho más protagónico de las Fuerzas Armadas, y además, y algunas organizaciones ya lo han ido planteando, ¿no? Porque además la presencia ya no ha estado únicamente en las cuestiones de seguridad. Recordemos qué es lo que pasó en las elecciones, que además fue como algo muy llamativo, que las Fuerzas Armadas tenían alguna de las informaciones en el tema de los resultados, ¿no? Entonces, creo yo que estamos en un momento donde las Fuerzas Armadas comienzan a tomar otro rol, y además nos vamos a preguntar, y eso creo yo que va a ser algo que vamos a tener que revisar muchísimo, qué es lo que va a pasar cuando la reforma, ¿no es cierto?, que legal, que ya pasó, ya esté publicada, ya esté operativa, y las Fuerzas Armadas, por lo tanto, ya puedan actuar. Ahí el Estado, nuevamente, el Ejecutivo, ¿va a plantear otra vez estados de excepción, o simplemente la reforma legal va a entrar y con esta van a van a, pues, a trabajar el tema de su estrategia como tal. Entonces, esa es otra de las interrogantes, ¿no? Porque
sí, claro.
La movilización de Fuerzas Armadas, de recursos y de toda esta estrategia que se está tomando, pues ha respondido a esta necesidad de la reforma legal, pero la disposición está. Y una vez que ya pues se la incorpore, ¿no es cierto?, en la normativa, pues ya no habría razón por la cual solicitar que el apoyo a las Fuerzas Armadas se lo dé a través del estado de excepción.
En este caso específicamente, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, en estos momentos tenemos también, estaba vigente otro estado de excepción, que fue el que se decretó el 19 de abril, pero por una causa distinta, que es por el tema de la crisis energética. Obviamente, ¿por qué? Porque de esa forma se pueden mover los recursos, es decir, hay un fin distinto en este caso.
Claro, y es totalmente lógico, ¿no? Y eso creo que además por otras situaciones extraordinarias ya se lo ha hecho y tiene total sentido, y más bien hubiera, sí creo que como ciudadanos sí tendríamos que haber llamado la atención de que no se lo haga. Inclusive ahora mismo, ¿no? La situación que están viviendo las cárceles, el tema de la contratación de la alimentación, es otra de las cuestiones que podría motivar también la movilización de recursos para tener efectivamente esos contratos y que se provean esos servicios.
Me parece que hemos tenido nuevamente problemas, pues, con la comunicación con la abogada Daniela Oña. No sé si continúa en la
sí,
línea.
Sí, aquí estoy, María. Ah, ya.
Ahora sí. Sí, qué pena, no ha estado muy bien la comunicación. Bueno, ya con esto finalizamos. Le hago simplemente una rápida pregunta. Espero que podamos culminar con esta entrevista sin tener mayores problemas después. Usted lo decía hace un momento, el tema del rol protagónico que tendrán o tienen al momento las Fuerzas Armadas. Esto también daría paso, abogada Oña, a que se realicen, que se tomen en cuenta mayores controles al interior de esta institución, ahora que pues va a tener un rol mucho más activo, más importante en esto.
¿Nos referimos al Ministerio de Defensa?
Me refiero específicamente a quienes forman parte de las Fuerzas Armadas.
Es complejo, y yo creo que esto ya se lo ha ido planteando, pero con la Policía Nacional, ¿no?
Exactamente,
la necesidad,
por eso le digo,
de una depuración.
Así es.
Creo yo que de alguna forma Fuerzas Armadas, digamos históricamente, por todo el trabajo que han venido haciendo, han tenido como una institucionalidad mucho más, digamos, han tenido como algunos blindajes, por así decir, dentro de su institucionalidad, y yo me atrevería a decir que es menor a si lo comparamos con la situación de la Policía Nacional, ¿no? Y ahí hay como muchos factores que han afectado el debilitamiento de la Policía Nacional al interior, ¿no? Muchos de esos pasan por un tema de salarios, pasa por un tema de recursos, pasa mucho por un tema inclusive hasta social de cómo está estructurado el tema de la policía.
Así es.
Y yo creería que sí, o sea, a ver, hay que establecer mecanismos, ¿no? Porque si las Fuerzas Armadas van a tener un rol mucho más activo en el tema de seguridad, pues
así
también
es.
Tenemos que reforzar las garantías y los mecanismos para tener seguridad que el personal efectivamente no está siendo vulnerado por el crimen organizado, sobre todo, ¿no? Que efectivamente el personal que está trabajando además es un personal apto, que es un personal que no está afectado a otro nivel, sino que es un personal que efectivamente puede brindar la seguridad que se necesita.
A eso me refería. Entonces, que hubieran mayores controles, que se vuelve en todo caso más necesario. Le quiero agradecer a la abogada Daniela Oña, experta en seguridad, por habernos acompañado en este espacio. Abogada.
Muchas gracias, María del Carmen, y con todas las personas que nos escuchan, una buena noche.
Una muy buena noche.
Hasta luego.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
Pásate al lado super. para ti.
Súper para mí.
Si alguien dice no,
yo siempre digo sí.
Olvidemos las recetas, vamos a experimentar.
Aquí la variedad no cuesta más.
Pásate al lado. Súper aventura, súper aceituna, súper rico y sano, fresco de verdad. Súper los momentos, súper variedad, súper calidad, aquí no cuesta más.
Pásate al lado, súper.
La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, súper.
Amor, Mole el Jardín está sorteando un Nissan Qashqai.
¿En serio? Yo lo quiero.
Papi, ¿cuánto falta para llegar?
Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas.
¿O sea que falta poco?
Sí.
¿Poquito?
Un auto para que mamá y papá vivan momentos como este y muchos más. Acumula $50 en facturas y participa en el gran sorteo el 18 de junio. Aplican condiciones.
Mole el Jardín.
Se acerca el día de recibir mis utilidades. Y como quiero que mi dinero crezca, lo voy a invertir en una póliza digital del Banco del Austro, que me da una tasa preferente de hasta el 8.5% por apertura desde Austro Digital o Banca Virtual. Pronto podré realizar ese viaje soñado, mis estudios de maestría o la semilla para mi casa propia. Yo planifico mi futuro con las inversiones digitales del Banco del Austro. Tu futuro en tus manos. Aplican condiciones.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar
con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Luego de que Ecuador acusó a México de hacer un uso indebido de su sede diplomática para albergar a un delincuente común, la canciller de ese país, Alicia Bárcena, enfatizó que la vulneración de las embajadas no está sujeta a excepcionalidades. Además, la secretaria de Relaciones Exteriores defendió la concesión de asilo político a Jorge Glass en su sede diplomática y enfatizó que México tiene razones para temer por la integridad del ex vicepresidente.
Luego de que Ecuador y México expusieron sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia, la asambleísta por la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, hizo un pedido de información a la Cancillería ecuatoriana para conocer los gastos relacionados a la crisis diplomática. En este documento, la legisladora solicitó un informe detallado de los costos de la contratación del grupo de abogados internacionales del país, así como los motivos por los que el Estado ecuatoriano no consideró a profesionales nacionales para ejercer su defensa.
Con 122 votos a favor, la Asamblea aprobó la Ley de Control de Espacio Aéreo Nacional. La normativa facultará a la Fuerza Aérea ejercer el uso legítimo de la fuerza contra aeronaves que invadan el espacio aéreo del país y pongan en peligro la seguridad ciudadana. Además, se plantea un mecanismo de gestión entre la Autoridad Nacional y la Fiscalía para la inhabilitación de plantas clandestinas relacionadas al narcotráfico.
En otros temas, varios concejales alertaron que existen irregularidades en torno al funcionamiento del Metro de Quito. En Notimundo al Día, Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, aseguró que el sistema de transporte está operativo y con los mantenimientos respectivos. No obstante, reconoció que en una última semana de la denominada marcha en blanco, previo a la operación comercial, uno de los 18 trenes sufrió un percance.
No solamente es mi palabra, es la palabra de quienes pudieron visitar, le estoy hablando de hace 2 semanas, y esto para decirle que actualmente nosotros tenemos los 15 trenes que demandan la operación plenamente operativos, tenemos uno que está de backup absolutamente, otro que está de mantenimiento, un mantenimiento en lo que tiene que ver con el reperfilamiento de ruedas, que bien usted lo comenta, y finalmente el que está a cargo de la aseguradora, y nos han comentado, ayer tuvimos una última reunión con el constructor, nos ha comentado que eventualmente en los próximos días sería movido ya desde Labrador para a través de CAF realizar los mantenimientos correctivos que sean necesarios para entregarnos el tren tal como lo recibieron en el mes de noviembre.
Por otra parte, Villacrés señaló que durante los últimos años se dio una inflación en el precio de mantenimiento de unidades del metro que pasó de $12 millones fijados en el año 2014 a $35 millones estipulados en la proforma entregada durante este año.
Ellos actualmente nos han entregado una proforma de 35 millones. Entonces, existe claramente una controversia. Nosotros vamos a defender los intereses de la ciudad, vamos a defender el patrimonio de los quiteños, somos una administración responsable, iniciamos con mantenimiento, pero tampoco vamos a permitir que estos oligopolios que existen en la industria ferroviaria traten de sacar ventaja de ciudades que están iniciando con una explotación ferroviaria y que tenemos que cuidar los recursos. Entonces, en ese sentido, hemos planteado una controversia que queremos llevar al Consejo, y esa era la causa de este tema, ser absolutamente transparentes y presentar al Consejo. Esta es la controversia que se ha generado, producto de que nosotros defendemos los intereses de la ciudad, pero que nos ha tocado hacer un trabajo exhaustivo, leer más de 40,000 hojas útiles para ahí encontrar una oferta que nadie nos había dicho que existía.
Dice
entonces
usted,
hay que ser claros que nosotros en esta controversia que la vamos a plantear en la mediación en la Procuraduría General del Estado, buscaremos que se respete los intereses de quiteñas y quiteños.
Más información, 5 personas fallecieron y otras 23 resultaron heridas tras el volcamiento de un bus interprovincial en Machala, provincia del Oro. Luego de la emergencia, el cuerpo de bomberos de esa localidad trasladó a los afectados a las casas de salud más cercanas. De momento, las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras se presume que se debió a un exceso de velocidad por parte del conductor.
El Consejo Nacional Electoral aprobó los resultados de la consulta popular y referendo 2024, con los que se ratifica la victoria del sí en 9 de las 11 preguntas planteadas por el Ejecutivo. El vicepresidente de la institución, Enrique Pita, señaló que en caso de no existir recursos por atender, se oficializarán los resultados.
Toda vez que no se han omitido formalidad alguna dentro de esta o durante esta audiencia nacional y se han cumplido con todos los requisitos legales conforme dispone la normativa electoral vigente, se da por concluido el escrutinio nacional de referéndum y consulta popular 2024. Una vez que se cuente con las certificaciones tanto del Consejo Nacional Electoral, en nuestro caso, y del Tribunal Contencioso Electoral respecto a que sobre los resultados del proceso electoral del referéndum y consulta popular 2024 no existan recursos pendientes por resolver, estos quedarán en firme.
En Notimundo al Día, Osvaldo Landázuri, analista económico, señaló que la crisis energética del Ecuador da cuenta de la debilidad del país a la hora de entender una agenda de competitividad, lo cual podría jugarle en contra en temas como el acuerdo comercial con China.
Yo creo que el Ecuador va a ver en estos años probablemente un desempeño tal cual lo hubiera tenido sin acuerdo en términos de camarón, de banana. Lo que habrá que ver es si otros productos, como el que yo le comento, han hablado incluso de exportar los guinea pigs o los cuyes que le llamamos aquí, pero todo eso hace más sentido, por ejemplo, con Estados Unidos, donde usted tiene una población migrante suya muy fuerte que extraña ese tipo de productos. Con China habrá que ver, pero insisto, no creo que es un asunto de celebración, es un asunto de estar observantes. Y va a ver usted como el sector textil, que se supone que está excluido, el de los zapatos, etcétera, va a tener unas presiones, claro, muy fuertes para competir justo con este gigante asiático, y mucho más sin herramientas de competitividad, y mucho más sin ninguna estabilidad, sin ningún plan de competitividad, ni tampoco económico, que era el otro tema que usted comentaba en el arranque respecto a lo del Fondo Monetario Internacional.
La Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil sobre la ley que incrementa el IVA al 15%. En este recurso se critica la contribución temporal de empresas por ejercicios fiscales del 2024 y 2025, así como el pago temporal de un monto sobre las utilidades de bancos y demás entidades financieras.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Más de 12,000 personas en Indonesia fueron evacuadas tras la erupción del volcán Ruang, cuya actividad incrementó desde abril. Las autoridades informaron que debido a la columna de ceniza, al menos 7 aeropuertos cerraron tras la expansión del material eruptivo que invadía el espacio aéreo de la zona.
La policía de Colombia detuvo a Carlos Ramón Escobar, acusado de ser el líder de la banda Los 19, vinculada a la organización delictiva El Tren de Aragua. Las autoridades señalaron que sobre el implicado pesaba una notificación roja por parte de la Interpol para su localización y captura. El director de investigación criminal de Colombia, Edwin Urrego, detalló que Escobar es sospechoso de asesinar a 9 policías en el estado de Aragua, Venezuela, y era requerido en el país sudamericano por estos crímenes, además de extorsión, tráfico de armas de fuego y resistencia a la autoridad. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar en esta semana corta, no tan corta, pero bueno, hemos llegado ya al punto del feriado. Se viene este viernes, sábado y domingo. A todos quienes piensan salir de la ciudad, evidentemente las precauciones del caso, y que evidentemente que tengan un buen feriado. Nos veríamos el próximo día lunes.
Así es, que disfruten de este feriado con mucha tranquilidad y mucho cuidado, por supuesto. Con nosotros, como dijo Fausto, hasta el día lunes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Sislema. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
La frescura y la calidad no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar.
Banco del Austro, tu futuro en tus manos.
Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos.
Expreso, una costumbre para estar alerta y analizar objetivamente la realidad. Suscríbete.
Metropolitano, tu vida es importante para mí.